Vamos a buscar en nuestras Biblias el quinto libro, Deuteronomio. Deuteronomio, el capítulo 24. Deuteronomio, el capítulo 24. Y puesto de pie, leamos este pasaje de las Sagradas Escrituras. Deuteronomio, el capítulo 24. El versículo 1 al versículo 5. Deuteronomio, el capítulo 24, el versículo 1 al versículo 5. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregara en su mano, y la despidiese de su casa, o si hubiere muerto el posterior hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Aprovechando que la hermana Julia no está aquí, vamos a hablar del divorcio. Pero de eso se trata el pasaje que nos toca estudiar de Mateo en nuestros estudios consecutivos. Nos toca ahora Mateo 19. Mateo capítulo 19. Yo sé que a la mayoría de ustedes no les interesa el tema del divorcio. Espero que nadie quiera divorciarse. Pero hay que conocer el punto de vista bíblico sobre este tema. Trágicamente, el divorcio es muy común en nuestros días. Estaba leyendo que en Estados Unidos, según las estadísticas, hay más gente divorciada y soltera que casada. Si uno va a tocar puertas, se va a encontrar que en la mayoría de las casas ahora no hay gente en matrimonio común, pero viven personas divorciadas o solteras. ¡Qué triste es eso! Y vamos para allá, por cierto. Estaba leyendo un artículo en el periódico. En Sonora se están divorciando más o menos 4.500 parejas legalmente. Eso es sin contar aquellas personas que se separan ilegalmente. Los matrimonios no están durando en nuestros días. Entonces hay que estudiar este pasaje para saber qué dice el Señor al respecto. Y también hay que estudiarlo porque nos enseña sobre la soltería y lo que es realmente el matrimonio bíblico. Y vamos también a notar unas lecciones y unas promesas que estoy seguro que se aplican a todos nosotros. Mateo capítulo 19, el versículo 1, dice así. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra adultera. El que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahora, de estos versículos vamos a notar cinco cosas. En primer lugar, el contexto histórico. En segundo lugar, la cuestión de los fariseos. En tercer lugar, la contestación de nuestro Señor. En cuarto lugar, el comentario de los discípulos. Y en último lugar, la conclusión de nuestro Señor. Bien, pero antes de ver esos puntos principales, unos comentarios muy, pero muy importantes. El primero es, este no es el único pasaje que nos habla acerca del divorcio. Hay otros versículos, hay otros pasajes que nos hablan del divorcio desde el punto de vista cristiano. Por ejemplo, Deuteronomio 24 o 1 Corintios capítulo 7. Entonces, no crean que vamos a estudiar todo lo que la Biblia dice respecto al divorcio. Hay otras circunstancias, hay otras reglas en otros pasajes. Bien, segundo comentario. Este pasaje también se aplica a las mujeres. Los versículos, este pasaje lee como si los hombres fueran los únicos que pudieran promover el divorcio. Y así era generalmente en los tiempos de los judíos. Pero nuestro Señor incluye a las mujeres. Las mujeres también promueven el divorcio en Marcos 10, el versículo 12, que es un pasaje paralelo. Muy bien, muy importante. Último comentario. Este pasaje es bíblico, valga la redundancia. Es un pasaje de la Biblia. Como cristianos, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y nos sujetamos a la palabra de Dios, a la Biblia, a esos versículos. En nuestra adoración tenemos que hacer lo que la Biblia dice. En nuestra salvación tenemos que hacer lo que la Biblia dice. Y en todo, a través de toda nuestra manera de vivir, en nuestra ética, en nuestra cultura, en todo, tenemos que seguir lo que la Biblia dice. No sabía esto, hay algunas curiosidades impresionantes en el Código Legal de Sonora, Código Civil de Sonora. No sé si ustedes sabían. Uno puede repudiar a su cónyuge si padece de tuberculosis, sida o de alguna enfermedad mental incurable. Yo no sabía eso. Las amenazas y las injurias graves también son causa de divorcio, según este código. Si tu pareja comete un delito infamante que merezca pena mayor de 2 años de prisión, puedes divorciar de tu pareja. Los hábitos de juego, cuando amenacen causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal, es decir, hay muchas peleas a causa de los hábitos de juego, son causa legal de divorcio. Esto estoy seguro que incluye los juegos de barajas y los juegos de apuestas, no sé si incluye también el béisbol y cosas así. La embriaguez habitual, el uso indebido de drogas también son causa de divorcio según este código. O también, la pareja se puede divorciar por consentimiento mutuo o por abandono de hogar. Le vamos a decir a Julia eso, ¿verdad? El abandono de hogar también es causa de divorcio. Pero como cristianos, vamos a tomar esto en cuenta. ¿Nos podemos divorciar por estas causas? ¿Cuál es nuestro estándar en cuanto a nuestro matrimonio? ¿El Código Civil de Sonora o la Palabra de Dios? La Biblia. Tenemos que hacer lo que el Señor dice. No podemos irnos con las leyes de los hombres en cuanto a esto. Tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres, nos convenga o no nos convenga. La Biblia es nuestro estándar. Ahora, en este pasaje, nuestro Señor nos instruye sobre el divorcio como la más alta autoridad en el universo. Es Dios mismo que nos enseña aquí. Tenemos que obedecerle. Sus instrucciones, sus mandamientos no son anticuados, son sabios, son soberanos y son perfectos. Muy bien, con esto en mente, vamos a la exposición de este pasaje. En primer lugar, tenemos el contexto, el marco histórico. Mateo capítulo 19, versículo 1. También lo encontramos en Marcos 10 o en Lucas 16. O en Mateo 19 nos dice el versículo 1 y el versículo 2. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. A primera vista, estos versículos parecen relatarnos otro viaje misionero de nuestro Señor Jesucristo. Pero si comparamos lo que viene, si comparamos otros libros de la Biblia, otros evangelios, vamos a descubrir que estos versículos marcan un punto crítico en el ministerio de nuestro Señor. Él se alejó de Galilea para no volver más. Él se alejó de Galilea para ir a Judea, porque ¿saben que estaba en Judea? En Judea estaba Jerusalén. Este era su último viaje para ir al Gólgota. En unos pocos días, Él va a morir en la cruz por nuestros pecados. Y él lo sabía, por supuesto. Él sabía, él es Dios, él sabe todas las cosas. Entonces no nos podemos imaginar en ese último viaje, de seguro que estaba triste, aprensivo por lo que iba a pasar. Por así decirlo, el Getsemaní ya había comenzado en su alma. Pero él siguió. Y me impresiona a mí que él siguió teniendo compasión de la gente, como si nada fuera a pasar. Él sigue teniendo mucha compasión, atendió a la gente, sanó a la gente, nos dice Mateo. Marco nos agrega que él les enseñó, él les predicó el Evangelio. Y es notarse que él sabía que mucha de esa gente que él sanó, mucha gente a la cual él enseñó ese día, no iban a creer en él. Juan 6:66 nos dice que mucha de esa gente lo dejó. Mucha de esa gente, unos días después, gritarían, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Esa gente fue la que gritó, ¡crucifícale! Pero aún así, nuestro Señor, en su compasión, en su inmensa misericordia, les enseña y los sana. Habiendo los milagros de sanidad, de ese día uno pudiera pensar que la multitud de seguro se convertiría, pero no lo hizo, no lo hizo. Y no fueron milagros de te voy a sanar un resfriado, no. Fueron milagros de verdad, de sanar a los cojos, a los ciegos, resucitar muertos. Pero no creyeron. Los líderes religiosos tampoco. Ellos, uno pudiera pensar, viendo las señales, eran las señales del Mesías. Ellos se iban a acercar, a adorarle y de verdad postrarse ante Él como el Todopoderoso, el Mesías que venía. Pero no fue lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Lo tentaron. Le pusieron una trampa. Y es por eso que nos encontramos aquí, esa cuestión de los fariseos. Vean conmigo el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, ¿qué? Tentándole, no adorándole por lo que había hecho, no buscando el Evangelio y la luz de la verdad. Pero vinieron a tentarle, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Esa es la cuestión, la pregunta de los fariseos. Sí, es una pregunta legal, una pregunta técnica. ¿Es legal divorciarse por cualquier causa? Y la pregunta era muy realista, y es muy realista en nuestros días. En ese tiempo, como en nuestros días, había mucho, pero mucho divorcio. Y de verdad lo hacían por cualquier causa. Según las tradiciones, las interpretaciones de ellos, si tu mujer quemaba la comida o le echaba demasiado sal, legalmente la podías repudiar. Estaba leyendo en una de sus leyes, si la mujer hablaba tan fuerte que los vecinos la podían escuchar, el esposo legalmente la podía divorciar. Un rabí declaró que si el esposo se encontraba a una más bonita que su esposa, se podía divorciar. Así era el divorcio. Ya se imaginan. Ahora, la trampa, la tentación, aquí era muy astuta, muy sutil. Si nuestro Señor contestaba que sí se podían divorciar por cualquier causa, iba a menospreciar a las mujeres y por supuesto se ponía del lado del libertinaje y del pecado, la depravación y perversión de ese día. Si decía que no podían divorciarse, entonces para ellos nuestro Señor Jesucristo era antibíblico, puesto que Deuteronomio 24 y las interpretaciones de Shammai, el gran rabí, decían que sí podían divorciarse por cualquier causa. Muy astutos. Veamos la sabia contestación de nuestro Señor, versículo 4 al versículo 6. La sabia contestación de nuestro Señor. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los fariseos enfatizan la frase por cualquier cosa, pero nuestro Señor se va a lo principal, se va a, ¿es lícito, es legal divorciarse? Y realmente ahí está la pregunta, ahí está la raíz del problema, y para contestarles lo lleva al principio de todo, a Génesis, a la creación. Tres lecciones de Génesis está. Primera, Dios les dice, Dios instituyó el matrimonio al crear la primera pareja, un hombre y una mujer. lo que nos dice nuestro texto en el versículo 4. Varón y hembra. Aquí, por supuesto, entre paréntesis, condena el matrimonio entre un hombre y un hombre, o entre una mujer y una mujer, por supuesto. Esa es la primera lección. Dios instituyó el matrimonio. Segunda lección, Dios declara que el matrimonio es una relación más importante que la relación con los padres. Es lo que dice ahí en nuestro texto, el versículo 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Al casarse, los hijos deben de separarse de los padres que les amaron tanto, que les dieron luz, que los educaron. Aún esa relación tan importante y sagrada tiene que ceder a la del matrimonio. Así tan importante entonces es la relación del matrimonio. Y por cierto, hay muchos problemas matrimoniales por no seguir esta regla bíblica. El esposo no se quiere separar del chupón de su mamá. La esposa ahí está escondida siempre en las faldas de su mamá. Los suegros que se entremeten en todo ahí. Es un gran problema ahí. La palabra de Dios nos dice, los hijos se deben de separar. Claro, deben de honrarlos siempre. O tercera lección, Dios une a la pareja que se casa. Nos dice el versículo 5 en la segunda parte. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Subraya, es lo que Dios juntó, lo que Dios unió. Varios comentaristas señalan aquí que esto trata de la relación física. Pero yo creo que tiene más bien tiene que ver con una relación mística, una unión mística, una unión espiritual que Dios hace. Vean conmigo Génesis 5. No sé si ustedes han notado este versículo. A lo mejor alguien pensó, se le olvidó a Moisés escribir aquí algo, un hombre. Génesis capítulo 5, y también vamos a brincarnos ahorita a Efesios capítulo 5. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 5. Y nos dice en el versículo 2, Génesis capítulo 5 y el versículo 2. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos, ¿qué? Le faltó. ¿Por qué no dice Adán y Eva? ¿Se le olvidó a Moisés? No. Dios los vio como una sola persona, Adán. Efesios nos dice algo de esto en Efesios capítulo 5, el gran capítulo de las relaciones familiares. Y nos dice Efesios capítulo 5 y versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, si esto es cierto, y lo es, el Señor dice lo que Dios juntó, y juntó así, que no lo separe el hombre. El hombre no debe repudiar a su mujer por cualquier cosa. Dios instituyó el matrimonio, los unió en una relación más fuerte y sagrada que la de los con sus padres. Delante de Dios son como una persona. No se deben de separar, no se deben de divorciar. Ahora leemos en el versículo 7 que los fariseos alegan un tecnicismo. Mateo 19:7. Él le dijeron, pero ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Esa es la ley, ¿que no? Muy astutos. Esto viene del pasaje de Deuteronomio 24, el pasaje que leímos. Pero este pasaje no nos dice que Moisés mandó el divorcio. No nos dice eso. Mandó que se diera una carta de divorcio. Y esto para protección de la mujer. Para divorciarse, el hombre no podía por cualquier causa enojarse y correrla, no, tenía que seguir un proceso legal y traer testigos. Y no era fácil, y Moisés no quería que fuera fácil. Ahora, pero nuestro Señor no contesta así legalmente. Él se va una vez más al principio, él dice el versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Más al principio no fue así. Y noten el cambio de énfasis. Los fariseos dicen, Moisés mandó. Nuestro Señor Jesucristo dice, Moisés permitió. Muy diferente aquí. Moisés permitió. ¿Pero por qué lo permitió Moisés? Nuestro Señor Jesucristo dice, por la dureza de vuestros corazones. Ahora, esta es una de las expresiones más terribles de todas las Escrituras. Ya hemos comentado ya en esto de Mateo. Vean, por ejemplo, en Marcos 3:5. Marcos capítulo 3 y versículo 5. Esto es la dureza de corazón, es algo muy grave. Marcos capítulo 3 y versículo 5. Palabras muy fuertes aquí. Marcos capítulo 3 y versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor, ¿con qué? Es nuestro Señor Jesucristo. Furioso estaba Él. ¿Por qué? Entristecido. ¿Por qué? Furioso, enojado, entristecido. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Eso es algo muy grave. Romanos capítulo 2 y versículo 5, el apóstol San Pablo nos alerta. Romanos capítulo 2 y versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Enojo, tristeza, ira, esto de la dureza del corazón era algo muy, pero muy grave. Al salir de Egipto, los israelitas salieron con corazones bien endurecidos. Y conocemos la historia. ¿Cómo provocaron al Señor? Una y otra vez. Moisés va por los 10 mandamientos. ¿Y qué pasa ahí abajo? Los israelitas, con un ídolo en representación de Dios, un animal. Dios tiene compasión. Luego se quejan de que no haya, y que no haya este, y que no haya otro. Y se quejan de Moisés, y a través de toda la historia los vemos, y esos pocos días relativamente que se podía tomar de Egipto a Israel, toman ellos 40 años. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Dios tuvo que destruir a esa generación y levantó otra nueva generación, que también, por cierto, siguió con dureza de su corazón. Por eso, en ese tiempo, esos israelitas se divorciaban por cualquier causa. Por eso, dureza de corazón, ellos tenían no una mujer, tenían no dos mujeres, 3, 4, 5 mujeres. La poligamía era lo normal en ese tiempo, la dureza de su corazón. Entonces, para que no fueran crueles con sus mujeres, para que no las abandonaran, para que no las maltrataran, para que no las mataran, Moisés les permitió repudiarlas si les daban una carta de divorcio. Para eso, para protegerlas. Pero al principio no fue así. Fue algo temporal a causa de la dureza de corazón de esos hombres. Ahora, entonces podemos concluir que Dios no instituyó el matrimonio como un juego que se puede uno divorciar y seguir con otros. No, por supuesto que no. Delante de Dios la pareja no se puede separar a menos con una excepción. Versículo 9. Mateo 19, 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada, adultera. Eso no hay en el yo aquí, en este versículo. El yo. Y yo os digo, en comparación con Moisés, yo os digo. Yo soy mayor que Moisés. Yo soy mayor que Salomón. Yo soy mayor que el templo. Ese yo es Dios mismo. Con toda la autoridad del universo, Él dice, yo os digo. Y declara, si la mujer rompe la unión del matrimonio yéndose con otro, se permite el divorcio entonces. Pero si las personas se casan con otros por cualquier otra causa, van a estar viviendo en adulterio. Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, curiosamente, o mejor dicho, más trágicamente, leemos en el versículo 10 el comentario de los discípulos en cuanto a esto. Y en otro libro leemos que este comentario lo hicieron en una casa. Y qué bueno, qué vergüenza, qué pena, si todo el pueblo se diera cuenta del sentimiento y la actitud de los discípulos. Muy mundanos, ellos dicen. Versículo 10, comentario de los discípulos. Le dijeron sus discípulos, Si es así la condición del hombre con su mujer, que no nos podemos divorciar por cualquier causa, no conviene casarse. Qué pena, qué pena. Al decir esto, si así son las reglas, dicen ellos, no conviene casarse. Entonces, muy probablemente aquí delatan, número uno, qué tan duro el corazón de los discípulos mismos. Pero también delatan que probablemente sus esposas no les habían dado un matrimonio feliz. Qué triste. Ahora, nuestro Señor, en su paciencia y en su misericordia infinita, no los reprende y los avergüenza y los excomulga. Pero Él aprovecha este comentario para enseñarnos unas lecciones sobre el no casarse. Leemos en el versículo 11 y en el versículo 12 la conclusión del Señor. Versículo 11 y el versículo 12. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Anoten en primer lugar que el vivir sin casarse no es algo fácil, es algo muy, pero muy difícil. Nuestro Señor nos dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. No todos tienen la capacidad, literalmente dice, no todos tienen la capacidad de vivir solteros. Es algo que les es dado como un don de Dios. El apóstol confirma y explica esta verdad en 1 Corintios 7. 1 Corintios capítulo 7, otro pasaje que nos habla acerca del divorcio desde el punto de vista bíblico. En 1 Corintios 7, en el versículo 7 nos dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, es decir, soltero. El apóstol San Pablo era soltero. Cada uno tiene su propio don. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues es mejor casarse que estarse quemando. Es un don de Dios. Es algo difícil vivir soltero. Bueno, mejor alguien me dice, hermano Paco, ¿cómo sé que tengo ese don? A mí se me hace que no. ¿Pero cómo sé si tengo este don? Primera pregunta, ¿estás casado? ¿Estás casada? Tú respondes, no, obviamente no. Segunda pregunta, ¿Dios te ha dado gracia para no estar casada? ¿Sí? ¿Crees en la providencia de Dios? Claro, claro que creo en la providencia de Dios. Muy bien. Si en la providencia de Dios no te has casado y el Señor te ha dado gracia, a lo mejor tienes este don. Pero lo más importante es esto. Es que uses ese don para Dios. Para eso son los dones. 1 Corintios capítulo 7 nos dice el versículo 32. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. Casarse da mucha congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Para eso es el don. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Pero vamos a suponer que no tienes ese don. Vamos a suponer que Dios no te lo ha dado. ¿Dios lo sabe? ¿Que no? Claro que sí, Dios lo sabe. ¿Y Él es bueno? ¿Que no? Claro que sí. Y por el momento, si no te has casado, de seguro que tienes algo de don de Dios y gracia de Dios como cristiana, como cristiano, y de seguro que Dios tiene un propósito santo para tu soltería. Ora al Señor, que te dé paciencia, sabiduría, gracia, y para que te dé el contentamiento, el gozo en Él. De eso se trata la cristiandad. Pero volviendo a nuestro texto, nos dice el versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Pero aquí eunucos se refiere a personas que no podían tener hijos, ya sea por problemas biológicos, físicos, o porque no se casaron. Hay uno, nos dice nuestro Señor, que no pueden tener hijos por un problema físico, un problema biológico. Así nacieron. Algunos no se casan por eso. Hay otros que nos dicen que fueron esclavizados y castrados por los hombres, de tal manera que no pueden tener hijos, no pueden casarse. Pero hay otros que no se casan, no tienen hijos por causa del reino de Dios. Son personas que se han consagrado por su cristiandad, prefieren no casarse que casarse mal, prefieren no casarse que casarse contra la voluntad de Dios. Son cristianos como Pablo, el apóstol, que prefirió no casarse para cumplir con su ministerio. Hay quienes tienen la capacidad para hacer esto. Esto es un don de Dios y lo pueden hacer. Pero al final, esos hombres y esas mujeres van a tener más satisfacciones, van a tener más recompensas que los que se casaron y tuvieron muchos hijos. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Vean Isaías 54:1. El hermano Orón estaba refiriéndose a este pasaje. Nos dice el versículo 1 de Isaías 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y vean el capítulo 56 y versículo 3. El extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, no se queje diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el qué, eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Tener hijos e hijas es una gran bendición, una de las bendiciones más grandes de la vida. Pero Dios les da algo mejor a esas personas, algo mejor, una satisfacción, una recompensa mejor, un nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá, y estarán más cerca de Dios. A veces no conviene casarse, pero eso es un don especial de Dios. Es una bendición especial de Dios poder así vivir. Muy bien, eso es lo que nos dice el pasaje. Terminemos con algunas lecciones prácticas de estos versículos. Lecciones prácticas. Primera lección, de Mateo 19. Aprovecha cuando el Señor se encuentra cerca. Aprovecha la oportunidad cuando el Señor se encuentra cerca. El primer versículo nos dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ¿qué? Se alejó de Galilea. ¿Y saben qué? Él nunca jamás volvió a Galilea, hasta después de la resurrección, y ahí tan solo para ser vistos por unas personas muy escogidas. Pero el pueblo ya nunca más lo volvió a ver. La lección es, hoy tú tienes la oportunidad de escuchar el Evangelio. El Señor está cerca. Hoy es el día de salvación. Aprovecha estos días antes de que sea demasiado tarde. Aprovecha que puedes escuchar del Señor, que puedes leer la Biblia. Cree en el Señor como el único mediador. Cree en Él como tu único Salvador. Acércate a Él por el Evangelio. No vaya a ser que Él se aleje y se aleje de ti. Segunda lección. Hay que leer y aplicar lo que leemos en la Palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en el versículo 4 les contestó a los fariseos de la siguiente manera. Él respondiendo les dijo, ¿qué? ¿No habéis leído? ¿Qué no habéis leído? ¿Qué? Génesis, primer libro de la Biblia, los primeros capítulos. Todas las preguntas, todos los dilemas, todos los problemas de la vida se pueden resolver por nuestra lectura de la Palabra de Dios. ¡Todos! ¡Absolutamente todos! Hay que leerla entonces y aplicar a nuestras vidas esas promesas de la Palabra de Dios, aplicar esas lecciones a nuestra vida diaria. Hay que ser oidores y hacedores de la Palabra de Dios para poder vivir en este mundo y saber qué contestar y qué decir y cómo resolver nuestros problemas. Tercera lección. No causes que tu esposo, tu esposa, te quiera repudiar. no causes, no provoques que tu esposo o tu esposa te quiera repudiar. Es cierto, muy cierto. Tu esposo no te puede repudiar por cualquier causa. Pero no tienes por qué darle causa y provocar que tu matrimonio sea amargo, infeliz, mediocre, de ninguna manera. Pero para esto, hermana, tienes que humillarte. Tienes que ser siempre sumisa. Tienes que aprender cómo agradar a tu marido, como nos dice 1 Corintios 7. Tienes que ser cuidadora de tu casa, como nos dice en el libro de Tito el apóstol San Pablo. Y esto incluye saber cocinar, básico. Esto incluye saber limpiar, básico. Tienes que aprender a agradar a tu marido en todas las cosas. Un marido que llega cansado de su trabajo, llega a su casa, se encuentra con un troshil. ¿Sí saben qué es un troshil? Lo busqué en el diccionario, pero no existe la palabra, aquí no la encontré. Un troshil, un titilichero, un cochinero por todas partes, los trastes sucios de todos los días ahí con grasa y la ropa sucia por la sala y el perro y los gatos y un cochinero. Llega el esposo cansado de su casa, de su trabajo a su casa, sí, y ve a su esposa. Una tonelada más de la cual se casó con ella, pesa una tonelada más. Y además rencillosa y gritona. Le dice, este por un hot dog, no hizo eso nada. ¿Cómo te llamas, Maruchan? No va a ser causa para divorciarse. No va a ser causa para divorciarse, pero va a ser tentado. Pero va a ser tentado. Pero va a ser tentado. Y la verdad, hermanas, que no se trata de belleza física. No se trata de belleza física. Lo mejor que puedes hacer es cultivar las virtudes cristianas. Salomón dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. De eso se trata lo último, hermanas. Los esposos tampoco deben de causar que sus mujeres sean tentadas al divorcio, al adulterio, por supuesto. Y yo creo que, realistamente hablando, es más difícil para una mujer casarse, encontrar un marido, por supuesto, es más difícil. Los maridos son los que deben de buscar, el novio es el que debe buscar a la mujer, no la mujer al marido. Y por eso muchas veces las mujeres casadas no quieren divorciarse y no buscan el divorcio. Se aguantan mejor, soportan lo que sea y se aguantan. Y pasa que no pocas veces se escapan de la realidad viviendo, ¿saben cómo? En novelas. Y es por eso que las novelas y las películas son tan populares con las mujeres. Lo que pasa es que se imaginan y viven imaginándose que ellas son las protagonistas. Y esa es su vida. Pero la triste realidad es otra. Bueno, estamos hablando para los hombres. Los hombres, los esposos, no deben de causar que sus mujeres sean tentadas al divorcio o al adulterio. ¿Cómo? Número uno. Aprende a amar a tu esposa. Número dos. Aprende a amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Número tres. Aprende a amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia para santificarla. Número cuatro. Aprende a amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y la santifica, la cuida y la sustenta. Pero estoy seguro que si haces esto, tu esposa no va a querer divorciarse de ti por cualquier causa. Número cuatro, en último lugar. No olvides que nuestro Señor fue a Judea para morir por nuestros pecados. Así comienza el capítulo. El Señor fue a Judea para ir a Jerusalén, para derramar su sangre divina, por nuestros pecados, por todos nuestros pecados, por todas nuestras rebeliones, por todas nuestras maldades. Y porque esa sangre es divina, esa sangre tiene poder, sin igual poder, para limpiarnos y perdonarnos todos nuestros pecados. Los pecados que hemos cometido contra nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros padres, aún del asesinato, aún del adulterio, de todas las cosas. ¿Por qué? Porque la sangre de Dios. apóstol San Pablo les escribe a los corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay poder en la sangre que Él vertió. Y hay solución a todos los problemas. En las familias, en los matrimonios, hay solución por la sangre de Cristo. Oremos.